Vamos ahora a leer la palabra del Señor en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 53. Isaías, capítulo 53. Dice así la palabra del Señor: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Lo veremos más inatractivo para que lo deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Amén. Y que el Señor bendiga su santa palabra. Y esta palabra que hemos leído es una profecía. El profeta Isaías, 700 años antes de Jesucristo, antes de que Jesucristo naciera, ya estaba profetizando acerca de él. Y vemos que está profetizando acerca de, sobre todo, sus sufrimientos, después también su muerte. Y después también, ya al último de este capítulo, está hablando de cómo después de haber sufrido y haber muerto, él será exaltado y vivirá por largos días. Y pues se pondrá pues su nombre juntamente con los grandes. Bien, el Señor, pues vemos que estaba ya dejando bien claro en el Antiguo Testamento que el Mesías tenía que sufrir. Curiosamente, porque la gente en los tiempos de Jesús, vemos en los evangelios, pues sí, por supuesto, estaban esperando la venida del Mesías, pero para ellos el Mesías era una persona que iba a triunfar, que vendría y pues vendría a liberar al pueblo de Israel de la dominación política que tenía con los romanos y pues iba a todo el mundo a seguirle y que todo el mundo pues le iba a estar con él y no había ningún problema. Todo sería pues fácil, todo sería sencillo para el Mesías, para el que había de venir, no habría ningún problema para él. Y sin embargo, pues vemos que le habían puesto la palabra del Señor. Y el pueblo de Israel había leído este pasaje por siglos, que el Mesías había de sufrir. Había de sufrir. Y vemos que es fácil pasar una y otra vez por encima de las cosas, de la palabra, de la Biblia, y que no nos enteremos, ¿no? O que no nos demos cuenta. Ellos, pues, sabían que Cristo, el Mesías, tenía que sufrir y no le hacían caso. No lo hacían caso, con lo cual, ciertamente, cuando vino Jesús, sufrió. ¿Verdad? ¿Sufrió por qué? Pues sufrió porque vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. No lo recibieron. Nos dice este pasaje que él era el varón de dolores, experimentado en quebranto. El varón de dolores, experimentado en quebranto. nos dice que lo veremos fácil y atractivo para que lo deseemos. No hay parecer en él ni hermosura. Nos dice que no lo estimamos. No lo estimamos. Así con lo que vemos aquí en Jesucristo, el Hijo de Dios, veíamos la semana pasada, el Hijo de Dios sufrió, padeció. El Hijo de Dios padeció. Y no sé si alguna vez planteado esto, nos hemos parado a pensar acerca de los padecimientos y los sufrimientos de Jesús, del Hijo de Dios. Veíamos la semana pasada que Él era, pues, Hijo de Dios y nacido de mujer. Es decir, era, el Hijo Eterno de Dios, pero que por la obra del Espíritu Santo nació también en humanidad, en perfecta humanidad. Y su naturaleza era siempre, su persona era siempre divina. Él nunca dejó de ser Dios. Él nunca, el Hijo, dejó aparte su divinidad. Solo que no se presentó a los hombres, entre los hombres, de modo que ellos lo vieran más allá de los milagros que hacía. Pero ellos veían siempre a un hombre. Pero era el Hijo de Dios. Bien, pues, veíamos que en Cristo está la naturaleza divina y la naturaleza humana, ¿verdad?, y están unidas en esta persona del Hijo Eterno. Están unidas inseparablemente. Aún después de resucitar, pues, sigue manteniendo Jesucristo su naturaleza divina. Entonces, vemos que es importante tener siempre presente esto, la enseñanza de la Biblia acerca de su divinidad y también de su humanidad, de la naturaleza divina y la naturaleza humana de Cristo, que estaban unidas. Pero siempre vemos aquí, podemos considerarlas siempre con lo que le corresponde a cada una. Porque cuando Jesucristo sufrió, ¿cómo sufrió? Sufrió como hombre. En su humanidad, la divinidad, Dios, no sufre. La divinidad, Dios, es eterno. Y Dios es infinito. Y Dios es inmutable. Y Dios sabe todas las cosas. Y Dios vive, puede ser, por lo tanto, en un perfecta bienaventuranza, infinita bienaventuranza, es una maravillosa e indecible comunión en sí mismo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A Dios no le falta nada. Entonces, si Jesucristo sufrió, es sobre todo también, vemos, fijándonos y centrándonos en su humanidad, el verbo hecho carne. Jesucristo sufrió entonces en su humanidad, y eso no solamente pues al final de sus días, eso no fue solamente pues cuando lo apresaron y cuando pues lo crucificaron, aunque eso fue el tiempo de su pasión, ¿verdad?, lo que se conoce como la pasión de Jesucristo. Bien, pues no es solamente ese tiempo, aunque, por supuesto, fue el tiempo que más sufrió. La última noche, pues, estaría en Getsemaní, orando al Señor para que fuera librado, y su sangre, y su sudor eran gotas de sangre. Fue un terrible sufrimiento ese, el de su apresamiento y el de su juicio, porque lo llevaron pues a juzgar al Sanedrín, lo llevaron ante Pilatos y lo llevaron ante Herodes y después lo colgaron en la cruz. Pero Jesucristo, hemos de tener cuenta que Jesucristo no sufrió solamente en la cruz. Jesucristo sufrió siempre. Jesucristo sufrió siempre. Se nos dice, por ejemplo, que Jesucristo, bueno, él comenzó su ministerio poco después que Juan el Bautista. Juan el Bautista comenzara a predicar, ¿no? Lo vemos en los Evangelios. Y Jesucristo también se puso a predicar. Y, bueno, consiguió tener un pequeño grupo de discípulos, ¿no?, alrededor de él, que lo seguían, sí. Pero Jesucristo, nos dice, no tenía dónde recostar la cabeza. Él estaba siempre yendo de aquí para allá. Él no tenía morada, él no tenía... Decía, los pájaros pues tienen su nido, las zorras tienen su guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza, ¿no? Estaba viviendo en la calle. Jesucristo, pues, había visto también la incredulidad de la gente. La gente no creía en él. La gente no creía en él. Incluso vemos que ni aún sus hermanos creían en él, en Juan capítulo 7. Ni aún sus hermanos de carne. Jesucristo, vemos, tenía que pasar muchas penalidades. Estaba yendo de aquí para allá, y cuando hacía sol, se fatigaba, y vemos en Juan capítulo 4, estaba fatigado del camino, y tenía hambre, y tenía sed, y le dice a una mujer, dame de beber. Pasó penalidades por su propio ministerio, la dureza de su ministerio. Vemos en el capítulo 1 de Marcos, que él estuvo pues todo el día, comenzando por la mayoría de todo el día de reposo, un día de reposo cargado, ¿verdad? Un día de reposo cargado. A veces los pastores nos quejamos que los días de reposo son con mucho trabajo, pues culto por la mañana, por la tarde, y a lo mejor alguna que otra actividad más. Bueno, pues él fue a predicar a una sinagoga, y él en la sinagoga pues echó fuera un demonio, y después vemos que estuvo sanando a la suegra de Pedro, y después se enteraron que estaba ahí y trajeron a la casa a todos los enfermos de la ciudad y sanó a todos, y después, bueno, se fue a dormir, y muy pronto, por la mañana, muy pronto, ¿no?, antes, mucho antes que amaneciera, se levantó Jesucristo a orar. Después de haber estado trabajando de esa manera, espiritualmente, físicamente, emocionalmente, espiritualmente, en el día de reposo, se levanta a orar. Porque Jesucristo buscaba también las fuerzas de la comunión con el Señor. Él buscaba las fuerzas de su comunión con el Padre. Vemos ahí también, pues, su humanidad. Necesitaba estar orando y buscar la unción y el poder del Señor. Porque era por el dedo de Dios, por el Espíritu Santo, que hacía todas las cosas. Aunque era hijo, por supuesto. Pero que fuera el Hijo, eso, una vez más, lo tenemos que tener claro, no quita que él no fuera hombre, o que no fuera, pues, humano, que él estuviera poseído de la divinidad y que solamente tuviera un cuerpo. No, él era era humano en cuerpo y alma, y sufría. Vemos. Y cuando vemos en Juan capítulo 11, cuando está resucitando a Lázaro y la gente no cree en él, se estremecía en su corazón. Cuando pues decía, mira, a otros se salvó, no podía haber hecho nada para que este no muriera. Entonces él se estremecía en su corazón porque veía la incredulidad de ellos. O cuando le presentaban pues a un pequeño que estaba poseído por un espíritu inmundo y lo habían intentado echar fuera y no habían podido. Pues entonces él también decía, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo tendré que estar con vosotros? ¿Hasta cuándo tendré que soportar? Y vemos que eso fue una y otra vez, y una y otra vez. Y cuando vemos que está también después del momento, digamos, de triunfal, sí, está acercándose a Jerusalén. Y entonces toda la gente está echando ramas, está cogiendo ramas de los árboles, echándolas a los pies, y están diciendo, Hosana, Hosana, bendito que no viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. El Hijo corazón de David, Jesucristo llora sobre Jerusalén. Lo hemos estado viendo en Lucas 21. No, perdón, Lucas, pues en el Evangelio de Lucas, las últimas semanas. Porque sabía que lo iban a rechazar. Dice, oh, si tú supieras, al menos en esta hora, lo que es para tu paz. Porque no has conocido el tiempo de tu visitación, vas a ser destruida. Y él sabía que lo iban a rechazar, y él sabía que lo iban a azotar, que lo iban a escarnecer, que lo iban a crucificar. Y eso lo encontramos también una y otra vez en los evangelios, que Jesucristo le decía a los discípulos que él sabía que iba a ser rechazado, que él sabía que y lo iban a apresar, que lo iban a escarnecer y que lo iban a crucificar. Y al tercer día resucitará. Una y otra vez nos encontramos eso, que él lo decía a los discípulos. Y los discípulos no entendían. No entendían. No entendían. Y eso que hemos visto, Isaías 300 años antes decía que Jesucristo tenía que padecer. Entonces, vemos que de esto sacamos nosotros también pues mucho consuelo si estamos nosotros sufriendo en la vida. Bueno, pues, ¿qué son nuestros sufrimientos, no? En comparación del sufrimiento de Jesucristo en su vida. Sin duda, los sufrimientos de Jesús fueron mucho mayores que los nuestros. Cuando estamos nosotros sufriendo, pensamos que, vamos, pues, vamos. Por supuesto, claro, te duele porque duele. Te has dado un golpe, te duele, y solamente piensas en el dolor que tienes, ¿verdad? Pero eso es bueno, que teniendo el dolor, sufriendo el dolor, estemos pensando también en los sufrimientos de Jesús. Y esto lo podemos llevar incluso al terreno físico. He leído a un creyente, a un hermano que escribe libros y tal, dice que había cogido el hábito de pensar cuando a él le duele algo, tendría su función, que no lo sé, la cabeza o los riñones o lo que sea, ¿no? O sea, un golpe, o y está pues verdaderamente pasándolo mal por el dolor, pues que uno piense en los sufrimientos. Entonces él decía que había cogido el hábito de pensar en los sufrimientos de Jesús, que Jesús sufrió. Sufrió en el alma, como hemos visto, y sufrió de cuerpo también. Y sufrió sobre todo cuando fue apresado. Sabemos la historia, que fue apresado y lo llevaron ante el Sanedrín. Y entonces ahí lo golpearon, ¿no? Pero no solamente eso, lo llevaron ¿ante quién? Ante Herodes. ¿Y Herodes qué hizo? Sí, Pilato también. Y Herodes también. Y fue delante de Herodes que le pusieron la corona de espinas. Una corona de espinas en la cabeza. ¿Verdad? Bien ceñidita, ¿sabes? Bien puesta. ¿Verdad? Riéndose, claro, él es el rey, ¿no? Pues vamos a ponerle la corona. Y después también lo enviaron, como bien me apunta mi mujer, a Pilato. Y de hecho, en el Credo de los Apóstoles está esta frase: padeció bajo Poncio Pilato. Y hemos visto que esta frase significa que no solamente padeció cuando Poncio Pilato lo cogió, sino que era gobernador Poncio Pilato en aquel tiempo, era gobernador Poncio Pilato, y entonces durante todo el ministerio de Jesucristo, cuando él se manifestó, cuando él apareció a Israel y estuvo predicando, durante todo ese tiempo estuvo predicando, pero de manera suprema, delante de él, cuando fue también apresado. Hay gente que a lo mejor, pues, esto de que el Credo de los Apóstoles diga, bueno, que padeció bajo Poncio Pilato, pues no le den tampoco demasiada importancia. Hay incluso gente que se ríe de eso, diciendo que hace la referencia a Poncio Pilato aquí en el Credo, ¿no? Podría haber sido Poncio Pilato, podría haber sido cualquier otro, como podía no haber sido ninguno, como que eso no tiene ninguna importancia. Pobre, pues sí que tiene su importancia también. Primero porque A ver, sitúa los sufrimientos de Jesús en la historia. Poncio Pilato fue alguien que realmente existió. Bueno, como todo lo que dice la Biblia, por supuesto, han existido, ¿verdad? La Biblia no es un libro de cuentos, sino que nos cuenta historia. Lo único que pasa es que es un personaje que, por la historia secular, está confirmado, por supuesto, que fue el gobernador romano en aquellos tiempos en Palestina. Entonces, es un personaje real. Entonces, vamos a ver, los sufrimientos de Jesús fueron reales, tuvieron su lugar en la historia. Vemos que no es un invento, no es un cuento, ¿no? Hay veces que hay leyendas, que hay mitos, y cuentan historias, y son muy interesantes y muy bonitas, pero es que Jesucristo realmente sufrió hace 2000 años bajo Poncio Pilato. Precisamente fue bajo él y no otro. Bien, pero hemos de ver también la importancia de esto. Poncio Pilato era gobernador. Y cuando lo llevaron delante del gobernador, pues ¿qué dijo Jesucristo? Leemos en Juan capítulo 19. En Juan capítulo 19. Que bueno, podemos ver en el versículo 9 que le está interrogando Pilato. Entonces le pregunta y dice: ¿de dónde eres tú? Y Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que yo tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Y respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Entonces, vemos que él era gobernador. Y la autoridad, vemos de él como gobernador, ¿quién se la dio? Dice: si no te fuera dada de arriba. Entonces, Dios le había dado a él la autoridad. Y él tenía poder para soltarlo y él tenía poder para condenarlo. Él tenía poder para soltarlo y él tenía poder para condenarlo. Sí, señor. Y entonces vemos que esto es importante también. ¿Por qué? Porque los gobernadores están puestos por Dios, por supuesto. Romanos capítulo 13. No hay ninguna autoridad que no haya sido puesta por Dios. Los gobernadores tienen que gobernar, por lo tanto, según las leyes de Dios. Están ejerciendo el gobierno en su lugar. Por lo tanto, no pueden ir por libre, no pueden ir aparte de la palabra de Dios. No pueden ir aparte de las leyes de Dios. Tienen que ser instruidos, porque ellos están ahí, ¿para qué? Para gobernar en lugar de Dios, como ministros de Dios. Es lo que dice Romanos 13. Bien. Pues entonces vemos la importancia de esto. El ministro de Dios, Pilato, condenó a Jesús. Condenó a Jesús. Por supuesto que hizo mal, él tenía miedo. Tenía miedo de unos y de otros y quería quedar bien con todos y se lavaba las manos y eso era, pues eso actuó precisamente con justicia. Pero realmente vemos que él fue desechado por todos. Él fue desechado por el pueblo y él fue desechado por las autoridades. Y él le fue desechado por las autoridades puestas por Dios. ¿Sí? Porque él había sido por Dios para eso mismo. Él había sido puesto por Dios, como leído en Isaías 53, para ser desechado de todos. Y aún de Dios. Aún de Dios. Porque en el Salmo 22 vemos aquí esa otra profecía de Jesús que dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y esas fueron las palabras de Jesús en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesucristo entonces estaba en la cruz y entonces él experimentó en la cruz ante toda esa jauría de perros que estaban alrededor de él burlándose y ante todos aquellos que le estaban escarneciendo, y ante aquellos que habían acorralado sus manos y sus pies, y con esos terribles sufrimientos físicos, tengo sed, clamó Jesucristo, y vinieron con una esponja llena de vinagre, jajaja. Vemos ese gran, terrible sufrimiento de cuerpo y de alma, que Él sintió el rostro de Dios como envuelto de una nube que no podía verlo. Y entonces Él clamaba, Él solamente tenía ahí dolor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Amén.
Y de la misma manera que legalmente, por la autoridad puesta por Dios, había sido rechazada. Y el que hubiera muerto de una cruz tampoco es un detalle sin importancia. Porque en la ley del Señor, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos en la ley del Señor. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. La muerte en un madero, la muerte en la cruz era una muerte de maldición. Era la muerte, que aquel que moría en eso, pues tenía un nombre, pues recibía la maldición sobre su nombre. Entonces vemos que tampoco es esto cualquier cosa. Porque Jesucristo entonces, vemos que tomó para sí una maldición. Tomó para sí una maldición. ¿Y quién impuso esta maldición? Dios. Y tomó para sí, por lo tanto, esa maldición. Recibió el castigo de los pecados, como hemos leído en Isaías 53. Y en la cruz estaba recibiendo ese castigo de los pecados y se hizo a sí mismo maldición, como leemos en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, que dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces está claro, ¿verdad?, que este sufrimiento de Cristo fue real, fue en su humanidad, fue durante toda su vida, especialmente fue en su apresamiento, en su juicio, en su muerte. ¿Y todo esto para qué? Vemos. Fue para bendecirnos a nosotros. Para bendecirnos a nosotros. Y vemos el precio que le costó a Cristo esta bendición para nosotros. El cargar de esta manera los pecados. Fijémonos en qué. ¿Cómo Dios tuvo que tratar con el pecado de esta manera? Por un lado, esto demuestra la gravedad del pecado, ¿verdad? Si Dios hubiera podido hacerlo de otra manera, es de suponer que se habría ahorrado todo esto, enviar a su Hijo al mundo para que sufriera de esta manera. Pero lo hizo, ¿por qué? Porque no había otra manera. Porque sin derramamiento de sangre, nos dice la carta a los Hebreos, no hay remisión, no hay pecado. Era necesario que se derramara la sangre, una sangre inocente. ¿Para qué? Pues para que pudiera haber perdón. De otra manera, pues el pecado estaría siempre ahí, ¿verdad? Los libros, por así decirlo, estarían siempre abiertos, la página estaría pues siempre abierta, y ahí estarían escritos siempre, siempre, para siempre, los pecados que hemos cometido. Todos y cada uno de ellos. Porque ante un Dios de santidad, de justicia infinita, no se le puede escapar ni uno. Estarían ahí escritos para siempre. Y ese libro no se podría cerrar. Pero es con la sangre de Jesucristo que de esta manera pues son borrados esos pecados. Con la sangre de Cristo. Con lo cual vemos que si confiamos en el Señor Jesucristo, si confiamos en el Señor Jesucristo. Pues tenemos en Él, ¿sí?, este perdón, esta salvación, ¿verdad? Tenemos de Él esa bendición de Dios, y todo lo que a Él le costó, pues es un tremendo sufrimiento de cuerpo y de alma. Y esto, pues, ¿qué nos tiene que mover a nosotros? Pues amor por Cristo, ¿verdad? A la confianza en Cristo se le añade también amor. Digo yo, si uno es capaz de sufrir tanto por ti, ¿lo vas a amar? Si uno sufrió tanto en su cuerpo y en su alma para salvarte a ti, ¿tu corazón se va a quedar frío, frío, frío? Mira cómo Cristo te ha amado. Mira cómo Cristo te ha amado. Mira cómo Cristo te ha amado. Y esto, ¿quién lo ha hecho? ¿Quién lo puede hacer? ¿Quién te puede amar así? Si Él lo ha hecho, esto, pues mueve nuestro corazón al amor, ¿verdad? Digo yo. Creo que sí, ¿verdad? Amor por Cristo. De aquel que nos ha amado de tal manera, ¿verdad?, que ha sufrido por nosotros. Amor también por el Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. El amor del Padre. El amor del Padre por nosotros, que nos amó con amor eterno desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que nosotros podemos imaginarnos. Con amor eterno que ha amado. Y viéndonos en pecado, pues decidió enviar al Hijo de su amor para librarnos. Y de esta manera también vivir nosotros en el amor con el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo, ¿verdad? Teniendo la gracia de Dios en nuestra vida. Pues veamos, ¿no?, que todo esto es, sí, el sufrimiento de Jesucristo, pero esto es el fondo, forma parte de esta maravillosa historia de amor de Dios